Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez haciendo cosas posibles. Este programa para resaltar algunas cosas, poner de relieve algunas que tal vez pasan un poco desapercibidas o a alguno les interesa que no se digan. Hay un poco de todo. El balance del año en algunas cosas seguramente todos podremos coincidir que hay cosas buenas. No hay que ser pavote pensando que todas fueron buenas. Es decir, es difícil hacer un balance, digamos, hay gente que trata de separar o de hacer, digamos, hace ese comentario recurrente de, bueno, yo como padre de familia, yo como profesional, o cuando se habla de los artistas, ¿no? Como artista, pero como persona o deportista, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces. Pero sin ir a esos extremos, en donde parece que hubiera una personalidad o características personales muy distintas entre el ejercicio profesional o público y el individual o privado, ¿no? La verdad es que somos las mismas personas y tal vez por eso mismo, si nos importa el prójimo, nos importa el resto, más allá de nuestro ombligo, es difícil decir que el balance da bien cuando hay real sinceridad o sensibilidad para con las cosas de los demás. Es decir, uno tendría un análisis justo, digamos, equilibrado, medido. Si yo digo, bueno, a mí me fue bárbaro, he podido hacer tales y cuales cosas, he podido desarrollar, digamos, bien mi trabajo, he sido reconocido por mi tarea. La salud está bien, en líneas generales, alguna cosa, pero nada grave. El año fue bueno. Pero uno tiene que hacer como esa aclaración que decíamos la otra vez con respecto al tema de Maradona, ¿no? Uno menciona a Maradona, bueno, ¿Maradona qué? ¿Maradona futbolista? ¿Maradona activista político? ¿O Maradona padre? ¿O hombre común y corriente? Que no lo fue, ¿no? Común y corriente. Frente a esto es más o menos lo mismo. Uno puede decir que el balance da positivo, da bien, excelente, el año fue buenísimo. Cuando uno dice ser sensible a las penurias de los demás, entonces el balance no da positivo. Es decir, yo no soy completamente privado, sino soy un hombre social. Es decir, me afecta lo que pasa a mi alrededor, aunque yo, por ejemplo, tenga la posibilidad de comer a diario cuatro comidas. Y que cuando no tengo una es porque yo decidí salteármela, pero no paso hambre. Tampoco paso frío en invierno, tengo ropa limpia. Digamos, de algún modo tengo comodidades que para algunos son inimaginables. Puedo ir a comprar lo que necesito para vivir, para mis hijos, para mi familia. Puedo ayudar a los demás. Eso, por lo menos para mí, es sumamente importante. Entonces da bien. Bueno, no da bien en tanto uno es sensible, insisto, a la realidad de otro. Es decir, ¿cómo se puede estar completamente feliz siendo tanta la gente que está infeliz por esto que se suele decir, parece un eufemismo, necesidades básicas insatisfechas? Uno tiene que mirarse de modo completo, salvo que uno diga que le parece importante la realidad del otro solo de la boca para afuera. Si a uno le importa, uno debería hacer algo por ellos. Mínimamente uno tiene que sentirse agradecido, lógicamente, porque Dios le da la posibilidad de tener trabajo, recursos, familia, porque tiene un cuerpo sano, o por lo menos lo justo para que uno ande por aquí y por allá. Uno puede pensar, puede moverse, puede enfrentar las cosas. Pero vale la pena tener en cuenta esto: yo soy no solo mi realidad inmediata, física, económica, sino que soy también en función de esto que me rodea. Yo sería completamente feliz si tuviera muchísimo más dinero. No digo lo que tiene Messi, ya que está tan invocado, o cualquier otro poderoso del mundo, poderoso económicamente. Si veo a mi alrededor que hay gente que tiene hambre a diario, si veo que hay gente que no puede resolver cuestiones de salud, bueno, pero yo no soy responsable. ¿Soy acaso responsable de mi hermano?, dijo uno hace miles de años. Y sí, por lo menos algo puedo hacer. Y mínimamente debiera entender que nunca la felicidad será completa en tanto cerca mío, o mirando la tele, o mirando, enterándome por otros caminos, haya gente que no tiene la vida tan resuelta por ausencias indignas provocadas por el Estado, por la marginalidad, por la razón que sea. En algún punto, nunca es completa mi felicidad. Si yo me separo de eso, si me olvido o me hago el tonto, bueno, sí puede ser efectivamente que lo mío haya sido fantástico en el 2022. Pero ¿cómo estar completamente feliz sabiendo, por ejemplo, siendo este un tema sumamente importante para mucha gente, entre la que me incluyo, lo de la defensa de la vida? ¿Cómo estar completamente feliz con 120.000 abortos que se han hecho en este año 2022 en la Argentina? 120.000 niños, 120.000 argentinos, 120.000 mujeres que van a pagar las consecuencias psicológicas, físicas, de eso en algún momento, a veces sin entender por qué le pasa lo que le pasa, fruto de eso. Bueno, a eso me refiero. Escribí unas líneas referidas a este tema y en un rato las vamos a compartir. Pero bueno, el balance, vuelvo a lo mismo, el balance hay que hacerlo completo. Y cuando uno hace el balance completo, entiende que está mi ombligo por un lado, y junto al ombligo, al mismo tiempo, en la misma mesa, está la realidad de muchos otros, frente a los cuales yo puedo hacer algo directamente. Sería genial que eso pase, que directamente yo intervenga en la vida de otro para hacérsela mejor. Si no puedo, si realmente no puedo hacer nada por otro, bueno, tal vez pueda, nada directo, ¿no? Tal vez pueda dar, apoyar a una, directamente a esas personas, digamos, por alguna vía, o a una organización seria que trabaje para ellos. Pero sobre todo para aquello de la caña de pescar, ¿no? Si no, el asistencialismo ya sabemos que tiene su límite. Entonces, ¿cuánto hago para el presente y para el futuro? Es cierto, muchos dicen, no, bueno, eso es una tarea del Estado. Sí, es cierto. Es cierto que el Estado tendría que hacer lo posible para que eso, esa marginalidad, esa necesidad sistemática quedara en el olvido. Pero ¿y mientras tanto qué? Bueno, sigamos el ejemplo, vaya la mención, de tantos que hacen algo justamente para que aquel que necesita reciba lo que tiene que recibir. Como me dijo una vez hace mucho tiempo alguien, darle abrigo a alguien que tiene frío, comida al que tiene hambre, contención al que está mal, ayuda al que está atado a alguna adicción, no es un acto de solidaridad, sino un acto de justicia. Siempre me llamó la atención, me pareció brillante. No sé si era de esta persona que me lo dijo, pero siempre me pareció que era justo, era apropiado, ¿no? Valga lo de justo y justicia. Pero me pareció muy bueno, realmente. Es un acto de justicia, de la que uno puede participar, ¿no? Esa es la permanente invitación. No para el día de mañana, no cuando tenga tiempo, no cuando termine esto, no cuando vuelva de vacaciones. Es para todos los días del año. De alguna manera yo puedo hacer algo para que el mundo cambie en lo que está a mi alrededor. Por supuesto, primero uno empieza por casa.
Ecoresiduos es el programa de recolección de residuos reciclables de San Isidro que pasa los lunes por Becar. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los martes por San Isidro. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los miércoles por Acasuso y Martínez Bajo. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los jueves por Martínez Alto. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los viernes por Villa Adelina. Y reciclamos esta radio para decirte que Ecoresiduos pasa los sábados por Bulón. Sumate. Reciclar hace todo distinto. Sí, San Isidro Municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo.
www.portalunoargentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Manteniendo las costumbres, hoy es 28 de diciembre, es decir, queda un ratito nada más de este 28 de diciembre, que, como todos saben, es el Día de los Santos Inocentes. En otra época había una recurrencia a bromas, pesadas bromas, pequeños engaños, algunos los agarraba un poco desatentos y caían en alguna broma, y otros ya vienen como preparados, ¿sí?, a sabiendas de que alguna cosa puede pasar. Por ejemplo, no sé, una buena noticia que provenga del gobierno nacional, ¿no?, sería una linda broma. No viene una buena de ahí. Bueno, el Día de los Santos Inocentes, como seguramente muchos saben o todos saben, recuerda la matanza provocada por un rey buscando matar a Jesús, niñito Jesús, a sacárselo del medio. Y bueno, esa lucha permanece, ¿no? Esa lucha permanece. Madres rogando por sus hijos, gente de algún modo queriendo proteger a ese que todo el mundo ataca y quiere ver muerto. Bueno, hoy es el Día de los Santos Inocentes. En 1622 muere a los 55 años, nada más que 55 años, San Francisco de Sales, el doctor de la Iglesia, titular y patrono de la familia salesiana, fundada por San Juan Bosco, y patrono de los escritores y periodistas. Pues el día sería del periodista católico, ¿no? En 1669, nada que ver, William Semple patenta el chicle. Un invento medio ridículo, ¿no?, que hemos, digamos, usado. Yo ya no, pero en algún momento era como... Hay mucha gente que está pegada a este hábito. Raro, ¿no? Es realmente raro. En 1878 se da a conocer la encíclica La naturaleza del ministerio apostólico, de León XIII, sobre el socialismo, el comunismo, el nihilismo y otros errores. En 1895, el 28 de diciembre, se realiza la primera proyección pública del cinematógrafo, la genialidad de los hermanos Lumière. Eso fue en París. Se proyectaron varias cintas, entre las que estuvo la famosa salida de la fábrica Lumière, que es realmente muy interesante, todos caminando rapidito. Hay una versión por ahí dando vueltas donde caminan a velocidad normal. Pero bueno, escenas poco trascendentes, era el recurso del cine, no había en la práctica un argumento, ¿no? Era solamente demostrar lo que se podía hacer. En 1897 se realiza, también en París, en la premier de la obra Cyrano de Bergerac. En 1908 un terremoto azota Sicilia y Calabria. Messina y Reggio se convierten en ruinas y mueren 200.000 personas, según dicen. En 1923 muere Alexandre Gustave Eiffel, a quien se le deben algunos de los grandes progresos de las construcciones metálicas del siglo XX. Por supuesto, la torre que lleva su nombre. En 1937 muere a los 62 años el compositor francés Maurice Ravel. Mucha Francia, ¿no? Bueno, en 1944, tropas del ejército estadounidense al mando del general Patton y Hodges se enlazan y los alemanes retroceden, quedando libre el camino hacia Berlín. En 1944 nacía en México el actor Edgar Vivar, el que todos recordamos como el señor Barriga, de la historia de El Chavo del Ocho, además de muchos otros personajes en historias creadas por Roberto Gómez Bolaños. En 1953 nacía en París, otra vez, un dato de París, el pianista Richard Clayderman, que bueno, marcó toda una época, ¿no? Años 80, ¿no? Pero no se llama, o no se llamaba, la verdad que no sé si estará vivo, sí, pongámosle que sí. Richard Clayderman se llama Philippe Payet. En 1954, al año siguiente, nacía en New York, en Estados Unidos de América, el actor Denzel Washington. en el 61, nací en Buenos Aires, Horacio Tomás Bassioni. Alguna vez le hice una entrevista a Horacio Tomás Bassioni, que quedó a los 9 años cuadripléjico, pero eso no impidió que estudiara, incluso hasta recibirse de contador público. Fue campeón y récord nacional de lanzamiento de disco, de jabalina y de bala, subcampeón mundial en los Juegos Panamericanos de Caracas del 90, campeón mundial en Inglaterra, 91, medalla de oro en Barcelona, 92. Realmente he perdido contacto, pero fue hace mucho tiempo que le hice una entrevista. Impresionante. La cosa empezó por que era un deportista con discapacidad. Pero bueno, ahí habíamos conversado sobre lo que fue su vida e incluso el empeño que tuvo que poner para todo y para esta carrera profesional de contador público. Bueno, en 1997 moría a los 96 años la actriz Iris Marga, que no se llamaba Iris Marga, se llamaba María Iris Elda Rosmunda Pauri Bonetti. En el 2002 moría a los 86 el actor José Pepe Cibrián. En el año 2006, la Intendencia de San Isidro emite el decreto que reconoce que el ganador del concurso para elegir la bandera de San Isidro es el diseñador gráfico Sergio Etulain, vecino de Béccar. Esa bandera que identifica a San Isidro fue adoptada formalmente en mayo del año siguiente, en el año 2007. Pero bueno, yo conocí al creador de la bandera y no fue Belgrano. Es un chiste tonto, pero bueno, lo hemos hecho con Sergio, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, un par de cositas más. En el año 2010, dos hombres con inclinación homosexual, Alex Freire y José María Di Bello, con el aval de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, en una sigilosa operación organizada, planeada por el INADI y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, firman un contrato civil con pretensión de matrimonio. Esto es una acción que en ese momento estaba invalidada por el Código Civil, la Constitución Nacional y la Justicia. Tiempo después, el lobby LGTB logra que se apruebe la ley de matrimonio igualitario, con trampa, ¿sí? Se sabe que fue con trampa, y estos dos hombres se casan. Más adelante, confesarían que todo lo que había sucedido en el año 2010, allí en Tierra del Fuego, había sido una farsa para imponer esta aberración jurídica, vigente hoy, del matrimonio entre personas del mismo sexo, mal llamado igualitario. Y finalmente, en el año 2020, muere a los 85 años el cantautor mexicano Armando Manzanero, autor de montones de canciones que todos reconocemos, parte de la historia de la canción romántica y del bolero, que murió a consecuencia de los efectos del COVID. Tuvo una neumonía muy complicada y falleció en el año 2020.
Thank you.
Cada año todos, del más o el menos, tendemos a hacer una evaluación, como decía en el comienzo, de lo que ha sido el año. Y de alguna manera, si hay algo que quedó pendiente o algo que fue planeándose o una idea que fue surgiendo, se empieza uno a, digamos, a pensar, o se pone a pensar en las cosas del año próximo. En lo referente a la temática, que siempre será una constante en este programa, la protección de la vida, la indefensa vida de los niños, tiene un balance trágico en la Argentina. Desde que el oficialismo y la oposición se pusieron codo a codo para aprobar la ley genocida 27.610, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ha desaparecido antes de nacer en ámbitos públicos un ser humano por hora. Un ser humano por hora. Una masacre a la que corresponde sumarle todos los que han fallecido en clínicas y sanatorios privados, que tal vez nos acercaría al doble, a dos seres humanos por hora en la ciudad capital del país. El escenario nacional, gobernado por Alberto Fernández, estremece aún más, llevándonos a una cifra inimaginable. 120.000 niños que en todo el año fueron descartados, desechados, despreciados. Miles de argentinos que no crecerán, no aprenderán, no jugarán con sus padres, no tendrán sueños ni podrán cumplirlos. Pero es preciso tener en cuenta, además, que 120.000 mujeres, al pedir el aborto de sus hijos, muy posiblemente adoctrinadas, engañadas, abandonadas, mal aconsejadas y, sobre todo, privadas de ayuda, se han expuesto a no pocos daños físicos, psicológicos y emocionales. Muchas de ellas van a tardar años en superar las depresiones, las adicciones, los fracasos amorosos, la angustia, el vacío a los que empuja el aborto, por más institucionalizado que esté. Es verdad que más allá de nuestras fronteras, lo sucedido en los Estados Unidos, con la caída del fallo que legalizó el aborto en el año 73, fue una gran noticia y está bien esperar que pronto tenga sus efectos en la Argentina y la ley indigna local sea derogada. Pero continuando con el balance de los daños a la Argentina, es preciso considerar la constante destrucción del sistema educativo, que no solo tiene a este gobierno como ejecutor, y el empeño en no dejar nada en pie de la cultura del trabajo. Hace ya muchos años, 40 o más, que la escuela pública ha dejado de tener el nivel de excelencia que enorgullecía y tantísimos profesionales de prestigio produjo, lo que lleva a las familias a elegir propuestas privadas solo porque imaginan que serán mejores, algo que no siempre es así. Una verdadera estafa, toda vez que se suele decir que escolarizar a un niño le dará herramientas para desarrollarse, tener mejor empleo, pero si va a la escuela pública, eso no está asegurado. La sistemática política de planes sociales sin control ha ido desarmando la arraigada estructura de interés por el trabajo, la superación personal, el progreso social. Casi el 52% de la población argentina recibe alguna forma de ayuda social, lo que implica una erogación, que pagamos entre todos, de casi 4.600 millones de pesos, que además de no solucionar el presente de los destinatarios, porque con ese gasto la gente no la pasa bárbaro tampoco. Pero lo que también sucede es que compromete el futuro, porque no hay, contra esos planes sociales, exigencia alguna, ni contraprestación alguna. Más bien todo lo contrario. Y si todo esto fuera poco, los adultos mayores, los jubilados, pensionados, con sus magras retribuciones, deben seguir haciendo los esfuerzos de siempre para sobrevivir. Y 700.000 adultos mayores, si no recibieran el plan alimentario, ni siquiera podrían comer. Aún así, y a pesar de que al actual presidente le incomoda que los ancianos vivan demasiado, porque hay que afrontar muchas cosas, ¿no? Lo dijo en una entrevista con Fontevecchia, que seguramente algunos habrán escuchado y se habrán estremecido, diciendo, cuando llegue a viejo el Estado, digamos, con este hombre me va a hacer lo posible para que yo me muera temprano, ¿no? Si es que llego a viejo. Había dicho, ¿no?, que era un problema que la gente viviera mucho. Bueno, sin embargo, los ancianos se aguantan, ¿sí?, hacen maravillas y ahí están. Así las cosas entonces, con pocos nacimientos, sea por el tema del aborto, sea por el temor a traer hijos al mundo, aunque sea infundado en algún punto y no poder mantenerlos, con jóvenes que huyen de la Argentina buscando futuro, buscando seguridad jurídica que no la hay en la Argentina, buscando la posibilidad de esforzarse pero tener una retribución, con lo duro que es el desarraigo, con la dificultad de no tener a los amigos, a la familia, pero bueno, tener la estabilidad del estudio, la compensación, el Estado que avasalla menos, que no fagocita, que no devora, o que sí, pero da a cambio algo. Bueno, el punto es que el horizonte que propone la política en la Argentina es ciertamente oscuro. Nos queda a nosotros, los que resistimos a bajar los brazos o a tirar por la borda el proyecto de una Argentina digna, grande y generosa, como la soñaron, la imaginaron nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos, no nos queda otra que seguir empecinadamente hacia adelante. No es resignación, es compromiso. Uno no sigue adelante realmente si lo que tiene es resignación. Y bueno, sigamos. ¿Qué otra te queda?, dice alguien en la parada de colectivo o en algún comercio. No, no es así. Eso no es pelear. Eso no es hacerle frente a las cosas. Hacerle frente a las cosas es juntarse, cerrar filas, dar batalla, estar convencido de que se puede realmente. Y que sea porque alguien nos dijo que la victoria es de él, y ya sabemos a qué me refiero. O sea, porque uno dice, esto yo tengo que entregarle mucho más todavía. Y tal vez yo no vea los frutos, pero me corresponde a mí hacer lo que entiendo que hay que hacer. Lo haré solo, seremos dos, seremos tres, seremos cuatro. En algún momento seremos muchos. Mientras tanto, no queda otra, porque la causa lo vale, porque la Argentina lo vale, porque nuestros hijos, nuestros nietos, los chicos, el futuro, por el que mucha gente peleó, mucha gente murió, mucha gente se esforzó, merece de nosotros precisamente eso, seguir adelante y convencidos, ¿sí? Convencidos, eligiendo lo bueno por encima de cualquier conveniencia personal. Lo bueno, aunque lo elijamos pocos, pero lo bueno, sí o sí lo bueno, no hacer concesiones, no sacarse fotos con el enemigo.
Cosas posibles.
Can't
como habíamos compartido en estos últimos programas, bueno, rescatado en tal caso algún fragmento, la parte central de algunas charlas que mantuve durante el año, la chata solidaria, de la que siempre yo hago algún comentario, tiene una voz cantante que es la de Jerónimo Chemes, que hoy está contento porque, bueno, han logrado hacer algo realmente buenísimo, calidad hijo, ¿no? Una obra monumental por el lugar en el que está, e incluso con esta novedad interesante. Vamos a ver si planeamos alguna charla para que nos cuente sobre eso, pero en principio quería rescatar parte de la charla que tuvimos, en donde, bueno, hablamos un poquito en general, eso fue por el mes de agosto. Bueno, ¿cómo nace? ¿Cómo trabajan? Yo ya no sé en qué momento fue que nos pusimos en contacto, pero una linda charla. Digo, ¿en qué momento nos conocimos? Nos conocimos virtualmente, telefónicamente. Y esta obra increíble que apoya a mucha gente y que está buenísimo que haya empresas privadas que apoyen y que, digamos, ellos puedan demostrar el empecinamiento en hacer las cosas con un nivel de excelencia realmente plausible. Así que es una cosa compromete cada vez más. Pero bueno, una fue la charla que tuvimos y otro poco de lo que acaba de decir hace pocos días, referido a esto, ¿no? Incluso está un poco montado sobre esta efervescencia futbolística por el tema del Mundial. Así que bueno, compartimos un poquito de la charla que tuvimos con Jerónimo en el mes de agosto y, por otro lado, un poco de estos días, ¿sí? Solamente para bueno, aquello todavía no estaba terminado, aquella obra de la cual estaban trabajando en el impenetrable chaqueño, y un poco lo de ahora. Jerónimo Chemes, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, amigo, audiencia? Tanto tiempo.
Bueno, contame, ahora los desafíos empezaron hace un montón de tiempo, ya había muy buenos resultados el año pasado y ahora van por más, como siempre.
Sí, primero destaco lo que dijiste del equipo. Si bien yo soy la cara y que lo lleva adelante, acá hay un equipo de gente extraordinario, de todo tipo de nivel social, de todo tipo de nivel cultural y de todo tipo de nivel económico. O sea, es un grupo que se ha unido atrás de un objetivo y hemos logrado algo que deberíamos poner en práctica, que es respetar nuestras diferencias. Pues no somos todos de la misma creencia religiosa, ni todos de la misma creencia política, ni todos iguales, somos todos distintos, en algunos casos muy opuestos, pero estamos todos más unidos que nunca porque tenemos un objetivo común y podemos respetar en las partes donde no estamos de acuerdo.
Acá lo que es interesante es pensar en que este tipo de fenómenos de grandes personas, grandes en el sentido más importante, unidos atrás de una causa pueden lograr resultados impresionantes. Bueno, esto es lo que está pasando con la chata solidaria. Yo hace un ratito hablaba sobre el tema de lo que, o por lo menos conversaba sobre el tema de los espartanos, por ejemplo, que le restituyen, le restablecen la vida, le cosen las costuras a las vidas de muchas personas que han cometido delitos, pero que de algún modo hacen una bisagra en su vida y, bueno, encuentran un sentido. Y lo que está haciendo la chata solidaria en algún punto es eso, porque hay chicos que en una de esas no imaginaban un futuro, siquiera de escolaridad, y les abren un horizonte.
Bueno, te subo la apuesta. Yo jugué con los espartanos varias veces. Yo jugué al rugby toda mi vida, después entrené toda mi vida equipos, y jugué con espartanos. Fui a la cárcel, estuve en la cárcel jugando al rugby. Bien. Y después ellos vinieron a mi club, yo soy socio del Club Cuba, vinieron también a nuestro club, los recibimos con sus familias y estuvieron jugando en nuestro club. Yo también jugué. No sabés lo que te golpean, papá.
Sí, sí, sí.
Juegan
sí
a fondo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero bueno, o sea, los resultados son maravillosos.
No importa, pero te parten al medio. Y así es como se debe jugar, ¿eh?
No, es impresionante pensar en digamos, en esto.
Lo que se logra a través del deporte, ¿no? En el caso de los espartanos es un ejemplo claro que también viene a poner un poquito límite sobre los absolutos, ¿no? Lamentablemente el rugby quedó en el ojo de la tormenta por estos chicos que mataron a este pobre chico.
Sí.
Creo que fue en Villa Gesell, una cosa
sí, horrorosa, sí, Villa Gesell,
una
Villa
vergüenza total, un asesinato a sangre fría, y quedó el deporte en el medio. Y después está, por ejemplo, el ejemplo de espartanos que es algo totalmente opuesto y que realmente tiene unos resultados concretos. Pero de nuevo, no hay que estar en los absolutismos, hay que ver todo el panorama y no solamente una foto, ¿no?
Tal cual. Bueno, contame cuáles son los desafíos que están teniendo ahora para este año, que están haciendo lo que nadie hace.
Bueno, prepárate. El año pasado se nos ocurrió, que en realidad no se nos ocurrió el año pasado, fue una planificación de años, hicimos una escuela, la primera escuela secundaria rural adentro del impenetrable chaqueño, en el campo, o sea, en un lugar donde no había nada. No hay ni luz, ni agua, ni gas, y el pueblo más cercano está a 90 kilómetros aproximadamente. Uh-huh. Esa escuela secundaria que hicimos, escuela secundaria presencial, estaba pensada con calidad de hijo, el concepto que rige la chata solidaria, que es lo que se hace es como si nuestros propios hijos fuesen a ir ahí.
Claro.
Por lo cual, como no tenemos fondos ilimitados, al contrario, siempre estamos pidiendo ayuda, se hace lo mejor que se puede con la mejor calidad con los fondos disponibles. No hay lujos, no hay aire acondicionado porque deberíamos poner 400 paneles solares y 300 baterías, por lo cual eso es un gastadero de dinero. Pero la obra que se hizo tiene ventanas de PVC con doble vidriado, con vidrio de seguridad. Porque si se rompe un vidrio y se corta un nene, no hay a dónde llevarlo, por lo cual tienen vidrio laminado. Y cámara de aire en el medio. Son mejores que las que mi hijo tiene en el Santa Teresa, las aberturas. Techo con aislantes, de, no sé si puedo decir la marca que nos donó.
Sí, lo que quieres.
Isolant, que hace que el techo de chapa, que de por sí calienta mucho, tenga un aislante específico de isolant que hace que adentro del colegio haga frío o calor, siempre haya entre 20 y 28 grados. Comparado con los 2 grados bajo cero que hace a la madrugada en invierno y los 48 que hace en verano, adentro es increíble la estabilidad térmica que hay.
Qué bueno.
El piso es de granito, el mismo granito del aeropuerto de Jorge Newbery de Capital, que fue donado por la misma empresa que lo hizo. Es un sobrante de la empresa Calelo Hermanos, que nos lo regaló. Yo soy muy amigo de los dueños, una gentileza total, uh-huh. Que han tenido. Vos ves el piso, y yo ese piso no lo tengo en mi casa. Está en el medio impenetrable.
Sí, sí, sí. Yo vi las fotos y me resultó, parece un chiste, viste, que los buenos chistes son sacar una situación de un lugar donde es lógico y ponerlo en un lugar donde no es lógico. Eso es un chiste, ¿no?
Bueno, pero lo logramos. ¿Y sabés lo que es llevar 8.000 kilos de mármol desde Remedio de Escalada hasta la mitad del impenetrable sin que se rompa una placa?
Qué bueno.
Porque después bueno. Parece fácil, pero acuérdense que hay que trasladarlo por medio país.
Bueno, para los que no saben sobre estas distancias, ¿qué distancia hay hasta la escuela?
1.500 kilómetros de asfalto, de lo que queda de asfalto hasta el pueblo base, y de ahí tenés, dependiendo del camino que uses, entre 90 y 110 kilómetros de tierra, pozos y arenales tremendos o un barro que te llega hasta la rodilla. O sea que cada vez que te olvidas un clavo, tenés que ir 90 para afuera y 90, 180 kilómetros, es como ir a Dolores por el barro. Para buscar un clavo.
Sí, sí. Bueno, y las han pasado bastante feas en esos caminos con lluvias previas, ¿no?
Ah, olvídate. No quiero hablar de las epopeyas, porque realmente lo que hacemos es una epopeya, porque a nosotros no nos da lo mismo. Te cierro con la calidad de hijo. El techo tiene la caída estudiada con un ángulo específico para que cuando... Allá el agua es oro. Entonces, cuando llueve, va una canaleta que decanta en un tanque de 1.000 litros específico que se puso con una doble absorción para tener toda la agua de lluvia y no se desperdicie nada. Hay 6 baños, estimado. 6 inodoros con puerta y cadena. Y 2 lavatorios. 3 para nenas, 3 para nenes y 1 lavatorio para cada uno. 6 baños. No hay ningún colegio ni petróleo que tenga 6 inodoros. ¿Y qué es lo que estamos hablando? O sea, inodoro con cadena.
Los chicos en algún caso tienen, en los casos, ¿qué es lo normal? ¿Tienen contacto con las cosas estas? ¿Han tenido experiencia de ver este tipo de cosas en otro lado o no?
Algunos que van al pueblo, sí. Los que tienen el pueblo tienen baños, en mayor o menor medida, como los baños de todos. Pero el problema es que los que viven en el campo, en el impenetrable, metidos adentro, sí, que son un montón, las casas no tienen ambientes. Las casas no tienen baño adentro, no tienen inodoro. Generalmente el baño es un pozo que está afuera con unos palos alrededor para tener cierta intimidad, y es un pozo sin luz. Estamos hablando de la prehistoria, ¿eh?
Sí.
Entonces, claro, cuando vos le das, obviamente la iluminación es por paneles solares, con inversor, con baterías de gel, iluminación LED, tanto interna como externa. Entonces vos vas al baño, prendés la luz y te podés fijar que no haya víboras ni haya arañas, y podés hacer piso caca y tirar la cadena, como nosotros. Eso es calidad, hijo.
Sí, tal cual.
Esto es impensable, eso que suena una estupidez lo que te estoy diciendo.
No.
Es un milagro, es un milagro.
Bueno, yo he visto las imágenes del año pasado y la verdad que como casi cualquier cosa que hace la Chata Solidaria, emociona.
Fue un esfuerzo tremendo. Pero ahora, esto fue el pasado. Nosotros sabíamos que a futuro esto iba a ser un éxito y un montón, no solamente los niños que van egresando cada año, sino que todos los que egresaron ya y no tienen a dónde ir, porque no pueden ir al pueblo 90 kilómetros todos los días y volver 90 kilómetros. Entonces, terminan hachando árboles en el monte con los padres. Y las niñas se quedan en la casa y son propensas a cualquier clase de abuso. Entonces, porque no tienen nada que hacer. ¿Por qué en vez de sacarlos de su hábitat, no les construimos un hábitat para que estén? Dijimos, bueno, vamos a tener que a futuro hacer un albergue, porque recordemos que las escuelas son albergues, los chicos no solamente van a estudiar, van a vivir. En el verano, cuando no había clases, explotó la cantidad de concurrencia, y lo que pensamos que teníamos que hacer en un par de años, lo estamos construyendo ahora, estimado. Estamos haciendo, en este momento, la ampliación del colegio, el albergue, en el cual va a haber una habitación con 10 camas para varones, una habitación con 10 camas para niñas, dos habitaciones individuales para dos profesores presenciales,
sí,
dos duchas para los varones, dos duchas para las mujeres, un baño completo para los maestros. ¿Por qué? Porque no pueden compartir con los niños, tienen que tener su privacidad.
Claro.
Además de la habitación de los profesores, tenemos que tener un lugar para que los chicos cocinen y coman, porque van a vivir ahí de lunes a viernes, por lo cual se va a hacer un comedor para unas 35 o 40 personas con cocina y heladera. Todo esto alimentado por los paneles solares y las baterías con iluminación de LED. Todas las camas son nuevas, los colchones son nuevos, y ahora, miren el detalle logrado que me llena de orgullo. Nuestra empresa de bandera, YPF, que tiene una división solar, que se llama YPF Solar, valga la redundancia, nos va a dar dos calefones solares, por lo cual los chicos van a tener ducha con agua caliente en el impenetrable, ecológica y sin contaminar nada, porque se alimenta de la energía solar. O sea, no solamente la iluminación y la electricidad con 220, acuérdense que la escuela ya tenía las computadoras conectadas a internet desde el año pasado, sino que además van a tener agua caliente en los baños y en las duchas.
Impresionante.
No tienen en su casa.
Impresionante. Un dato técnico, entonces sí. Quiere decir que estos calefones no le quitan la energía al resto de las instalaciones.
Exactamente, porque tienen sus propios paneles, es un sistema medianamente complejo, y esos paneles calientan el agua que está en una serpentina antes de bajar. Y dan un resultado espectacular. Obviamente, no son para darse una ducha de 40 minutos caliente, ¿no? Porque la idea es que tengan agua caliente, que se puedan bañar en invierno todos los días, y que sea una ducha rápida, pero con agua que no tengan que calentar, porque en general, los chicos para bañarse en invierno calientan agua en el fuego.
Claro.
Entonces ahora van a tener los dos calefones arriba y no le sacan energía al sistema.
Qué impresionante.
La verdad, cuando YPF me confirmó que nos lo daba a la ONG, me puse tan contento porque es un mimo. Más allá del colegio, las camas nuevas, toda la calidad que ya dije, es un mimo. ¿Entendés? Es como la frutilla del postre.
Tal cual. Un dato, digamos, operativo. Los chicos, digamos, ¿a qué distancia están de la escuela?
Mira, nosotros pensábamos por un radio de 15, 20 kilómetros. Bueno, vino gente de 50 kilómetros a ver si podía venir a tomar clase. De hecho, gente que ya te diría que no está ni siquiera en el secundario, pero quieren que pueda ir al secundario.
¡Qué bárbaro! ¿Son chicos?
Alberto, es al revés del país. Hemos logrado reescolarizar chicos.
Claro, a eso iba. Esos chicos eran chicos que no tenían opción de ir a la escuela.
No, porque si bien hay escuelas secundarias en los pueblos, 16, la verdad es que no pueden ir la mayor parte de los chicos, no tienen los medios económicos para ir de lunes a viernes y quedarse en algún lugar, porque aparte es caro. Entonces, cuando terminaban la primaria, que es la primaria, una de las que nosotros apoyamos, quedaban sin estudiar, lamentablemente. Entonces, ahora que tienen la posibilidad, vuelven, y de nuevo, además, esta escuela va a ser una escuela orientada al agrotécnico, para que aprendan cosas que después puedan aplicar en su lugar.
Bueno, este es un video para decirles que terminamos la obra de Ojo de Agua, después de 4 meses de volvernos locos, sinceramente, de un equipo que viajó, no sé, hemos viajado casi 50 veces a Chaco, un país increíble. Hemos tenido problemas, no solamente los que todos saben, no solamente los problemas económicos del país en general, sino los logísticos, pero logramos tener los neumáticos, logramos tener el combustible y pudimos venir. Ford nos prestó las camionetas como siempre. La obra está terminada con calidad, dijo, con una calidad que no hay en todo el impenetrable. Y por sobre todas las cosas, Argentina salió campeón, jugamos la final del Mundial, estamos en lo más alto, una alegría gigantesca para toda la patria que necesitaba festejar. Nosotros desde este humilde lugar, esta humilde ONG, no es la escaloneta, acá nadie es Messi, pero nosotros jugamos nuestro propio Mundial y nuestra pequeña ONG logró levantar una escuela en el medio del impenetrable en tiempo récord. Por lo cual, esto que están viendo ustedes acá es el albergue de la escuela de Ojo de Agua, para que los niños que van a tomar clase en esta parte, que es la que hicimos en el 2021, tenga a los chicos no solamente bien educados, sino que los que no podían venir porque viven muy lejos, se puedan quedar a vivir acá de lunes a viernes con una calidad que van a ir viendo en los sucesivos videos. Por lo cual, esta no es la Copa del Mundo, pero es una escuela impenetrable que nos costó realmente un esfuerzo gigantesco, y les agradecemos de corazón a todas las personas y las empresas que nos apoyaron. Estamos realmente extenuados, trabajamos con 50 grados de calor acá normalmente, pero el objetivo está logrado. La chata solidaria no levantó la copa, levantó una escuela.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, por todo su trabajo de este año. Y bueno, muchas gracias a todos aquellos que han estado a lo largo del año ofreciéndonos su tiempo para contarnos aquí, a todos, a mí y a los que escuchan, sobre su tarea, sobre cómo lo hacen, por qué lo hacen. Entendiendo buenos gestos, buenas acciones, cosas posibles, ni más ni menos. Así que esto es un aprendizaje, no en cuanto a hablar en la radio, que eso en más o en menos se aprende, pero sí aprendemos mucho de las experiencias de otros, y eso es muy, muy grato, es muy enriquecedor. Primero porque toma luz algo que tal vez no tanto, no se conoce tanto. Yo siempre me he encontrado con temas que tal vez yo soy un poco recurrente, y siempre me encuentro con alguno que no sabe absolutamente nada de eso, y yo me la paso hablando de algunas cosas, y siempre me encuentro con alguno que no está, pero está muy lejos, no le llegó una sola noticia sobre eso. Es realmente curioso, ¿no? Como a veces uno está tan enfocado en sus propias cosas, en el trabajo, o en lo poco que a veces te dan los medios de comunicación, o cómo se recorta de algunas cosas que no se habla, vaya uno a saber. Pero la cuestión es que le corresponde a cada uno, si tiene interés por algunos temas, en ser una especie de promotor. Esto de que las notas en el programa están en Spotify, están, yo la pongo en redes sociales, se puede escuchar el programa completo en la página de la radio. Hay un montón de maneras en las que uno puede hacer su trabajo de colaboración con este programa, que en el fondo es hacer también su propia trayectoria de cosas posibles. Es decir, mirá, escuché a tal persona, una periodista que hacía tal cosa, una española, contándonos cosas que son realmente muy valiosas de saber, de conocer. Así que bueno, a todos aquellos que tuve ocasión de entrevistar, con los que pude conversar y compartimos aquí en el aire, muchas gracias. La lista es bastante larga. Y muchas gracias a todos los que han escuchado, los que escuchan otro día, al día siguiente, cuando pueden, a través del celular, en la computadora, por aire, en el mismo día que sale el programa, como sea, a todos aquellos que le han dedicado una horita nada más de tiempo a estas cosas posibles. Y muchas gracias a las autoridades de Amadeus por generar este marco tan propicio para este programa y otros prestigiosos de la emisora. Así que muchas gracias, que tengan una linda despedida de año. Y ojalá en 2023 sigamos haciendo cosas posibles, ¿sí? No todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.